micrófono y poder compartir con todos ustedes la ronda federal. ¿Te parece, Fabián, si ya vamos entrando en la charla con la fiscal federal Josefina Minata?
Va a ser un gusto. Vos sabés que hace unos años, y justamente nuestro productor general me recuerda que hace unos años, unos 5 años, en un día como hoy se presentaba en el Congreso un libro de un colega de Entre Ríos, llama Fabián Mañota, que escribió un libro llamado El Lugar Perfecto. El Lugar Perfecto hace mención a las personas que pudieron haber sido en el delta entrerriano, abandonadas como NN. Allí está en línea para conversar de este tema porque está llevando una enorme investigación en ese sentido la doctora Josefina Minata, que es fiscal federal de Concepción del Uruguay. ¿Cómo va, Josefina? Soy Fabián Galarraga, pero mire, estamos desde LT11, pero saludándola para 8 emisoras de 4 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les van, Fabián, Mauro? Un gusto poder conversar con ustedes.
Bueno, del mismo modo para nosotros. Muchas gracias. Y ya la van a saludar compañeros de otros lugares. ¿Usted quisiera enmarcar esto que yo he señalado? Porque ahora se agregan nuevos elementos, incluso en estas horas algún matutino, el diario Página 12 concretamente hace un desarrollo, un artículo bien interesante respecto de esto, con un testimonio muy impactante también, pero todo de la mano de la investigación que usted lleva adelante.
Sí, bueno, exactamente. Se trata de una investigación que data de tiene su génesis en el 2004, ¿no? Cuando un policía de la policía de Entre Ríos se presenta ante un juez provincial de Gualeguaychú a denunciar la existencia de lo que hoy conocemos como los vuelos de la muerte. Bueno, en aquel momento la causa tuvo sus vaivenes, las maneras de investigar eran diferentes, se archivó. Luego, como usted bien dijo, Fabián Mañota hizo un gran trabajo periodístico y a través de él recogió, digamos, el testimonio de este policía y comenzó a buscar muchos más testimonios que luego dieron pie para que Fabián Mañota, el periodista, se presentara nuevamente ante la Justicia Federal y diera inicio o un nuevo impulso, ¿no?, a la investigación que hoy estamos llevando adelante. Yo llegué acá a la jurisdicción en el año 2018 y me encontré con esta causa, que por supuesto me parece de una enorme trascendencia, de una enorme importancia, así que bueno, desde entonces estamos tratando de dilucidar qué personas fueron arrojadas, ¿no es cierto?, a nuestro delta durante la época de la dictadura. Y bueno, nosotros pudimos precisar que hay dos maneras en que los militares tiraban, ¿no es cierto?, los cuerpos al río. Por un lado, una modalidad que se vio en un centro clandestino en Capital Federal que se llamaba Orleti. Muchos quizá escucharon hablar de ese centro clandestino. Bueno, muchos testimonios refieren a haber encontrado en las playas del Delta tambores rellenos de cemento del que sobresalían cuerpos, ¿no es cierto? Esta modalidad es típica, fue típica de un centro clandestino, hasta lo que tenemos relevado, que fue Orleti. Así que creemos que parte de las víctimas que tenemos en el Delta pueden venir de ahí, de lo que fue también Plan Cóndor, ¿no? Porque Orleti tuvo víctimas, recordarán el famoso caso de los diplomáticos cubanos que fueron encontrados en tambores de este estilo, también el hijo de Juan Gelman. Es decir, que era un centro clandestino donde operaba la CIDE y que se dedicaba a sus blancos, digamos, eran personas de países limítrofes. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos recogido testimonios de cuerpos que eran tirados envueltos en frazadas, atados de pies y manos, que flotaban por el río, que se dejaban correr por el río, a diferencia de lo que se hace habitualmente cuando uno puede ver el procedimiento, ¿no es cierto?, habitual de prefectura en el río, es por supuesto recuperar el cuerpo y llevarlo a la autoridad judicial y a la autoridad policial para que se haga todo un trámite que hay que hacer ante un cuerpo fallecido. Bueno, en este caso los testimonios dan cuenta de que se los dejaba continuar con la corriente, ¿no? Así que, bueno, Fabián Mañota le puso su libro de título El Lugar Perfecto, y nosotros lo cargamos diciéndole que esperamos que el lugar perfecto no exista. Así que continuamos en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de poder ver si damos con los restos de estas personas. Con relación al testimonio que usted dice del sepulturero, sí, efectivamente también estamos en tratativa de poder exhumar los cuerpos que están en el cementerio de Villa Paranacito. No se ha hecho hasta el momento porque lo estamos haciendo en forma conjunta con el equipo de antropología forense, que requiere investigaciones previas que tienen que ver con la búsqueda de documentos, papeles, archivos, expedientes que se pudieron armar alrededor del hallazgo de esos cuerpos, ¿no? Y esto tiene un sentido, que es que si alguno de los cuerpos coincide con alguna víctima de la dictadura, la idea también es poder entregarle a la familia, si eventualmente eso sucediera, una historia alrededor de cómo ese cuerpo llega al cementerio, ¿no? Por ahí una fecha, o una manera, o quién lo llevó, y eso se puede reconstruir a partir de encontrar el expediente judicial que se pudo haber labrado en aquel momento.
Muy
Así
fuerte,
que, bueno, estamos en esa búsqueda.
Muy fuerte el testimonio, le iba a decir. Josefina, estaba mirando la nota hace un rato de Página 12 y lo que dice el sepulturero. Lógicamente habrá que poder reconstruir esto, ¿no? Pero un señor se llama Ramón, dice, no quiero llevarme conmigo esto, y él cuenta haber confeccionado un mapa del cementerio, ¿verdad? Yo no sé si esa documentación no se pudo encontrar.
Lo que pasa es que, bueno, Villa Paranacito, lo cuento porque hay quizá oyentes de muchas provincias y no saben, Villa Paranacito es un lugar que queda bien al sur de la provincia de Entre Ríos, sobre el delta, y ha sufrido muchas inundaciones, entre ellas una muy grande del año 83, que todos recuerdan con muchísima tristeza, porque fue una inundación que se llevó prácticamente todo en Villa Paranacito. Con lo cual, ese mapa que él refiere se perdió en esa inundación, según nos informan en el municipio. Pero bueno, así como se perdieron muchísimas cosas, así que eso lamentablemente se sigue buscando por si acaso, pero la verdad es que lo hemos dado como por perdido la inundación porque no se ha podido encontrar realmente.
La va a saludar, doctora, y la va a consultar también un colega que se llama Ricardo Testa, es de aquí de LT11, pero está en la ciudad de Colón.
Bueno, hola, ¿qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos por este tiempo. Tal cual lo destacaba Fabián, qué linda la nota, por la descripción, por supuesto, que hace el sepulturero de Ramón Venencio, ¿no? Y de cuánto valor judicial para usted en la investigación. Y lo más importante creo que es el ahínco de trabajar en el tiempo, más allá del tiempo que haya pasado, en tratar de identificar esos cadáveres, porque o esos cuerpos, mejor dicho, porque de esa manera, bueno, se puede buscar a los responsables de otra manera, teniendo el cuerpo del delito, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Mire, yo lo que siempre digo, no tengo ninguna duda de que los vuelos de la muerte ocurrieron en nuestro territorio. De eso ya no cabe duda a partir de la cantidad de testimonios que hemos recogido en el expediente, que dan cuenta de eso, ¿no? Gente que nos dice, yo vi el helicóptero pasar y tirar un cuerpo, yo vi los cuerpos en el muelle de mi casa, mi hijo se encontró con los cuerpos en el muelle de otro vecino. Es decir, que de esto no hay ninguna duda. Por eso para mí, por supuesto que es una obligación moral poder no descansar hasta encontrarlos, ¿no? Por eso la búsqueda para nosotros realmente es una aguja en un pajar, es una búsqueda muy difícil. Vamos haciendo un trabajo de hormiga, buscando, hablando uno por uno con los isleños, preguntándoles, viendo qué dato puede servir. Muchas horas de navegación nos lleva también, porque bueno, el lugar es muy inhóspito, la única manera de llegar a la mayoría de los lugares es por agua, así que también nos lleva mucho tiempo navegando. Y como le dije anteriormente, la verdad es que sí, lo ideal sería poder encontrar restos de aquella época, porque además nos serviría para reconstruir de qué centro clandestino venían, víctimas de dónde eran. Si bien nosotros hablamos de Orleti o de quizá Campo de Mayo, de la ESMA, que son tanto ESMA como Campo de Mayo, lugares donde se sabe fehacientemente que hubo vuelos, también no tenemos que perder de vista que nuestro territorio dependía funcionalmente de lo que era segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario. Así que, bueno, tampoco podemos descartar que tengamos víctimas que hayan estado en segundo cuerpo de ejército, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa búsqueda.
Doctora, la invito a viajar hasta Paraná para ser consultada por Rubén Lovera.
Bueno, muy bien. Hola, Rubén.
¿Cómo le va, doctora? Un gusto en saludarla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le quería consultar, digo, usted estaba haciendo mención de gran parte de la causa, del expediente. Después de iniciada esta investigación, ¿siempre aparece algún dato, algún llamado telefónico, alguien que se contacta con usted, que quiera aportar otros datos interesantes para que luego se puedan investigar? ¿Fue el caso este de que apareció gente que aportó algún dato certero o que usted quizás dentro de la propia investigación le llamó la atención o que tuvo que corroborar luego?
Sí, sí, la verdad es que por suerte hemos tenido el acompañamiento del municipio de Gualeguaychú, que junto a la investigación en forma paralela se lanzaron una campaña de búsqueda de información que se llama ¿Qué podés aportar sobre los vuelos de la muerte? Así que tanto nosotros como la campaña de Gualeguaychú hemos recibido, sí, muchísima información, por ejemplo, de gente que nosotros no habíamos consultado, pero que eran trabajadores de las plantas celulosas del lugar. Paranacito es un lugar que en su época fue floreciente la industria de la madera, y bueno, muchos trabajadores de la celulosa dijeron haber visto, por ejemplo, 8 cuerpos tirados de un helicóptero. Sí, la verdad es que hemos recibido mucha información de ese tipo. Lo que pasa es que siempre la información recibida tiende a confirmar algo que ya sabemos, que es que existieron vuelos que arrojaban cuerpos al agua. Pero bueno, por el paso del tiempo, ahora nosotros eso ya lo consideramos probado, vamos un paso más y estamos queriendo dar con alguien que sepa dónde pudieron haber sido enterrados o... Si pueden saber, estamos buscando como no solamente la confirmación de los vuelos, sino también la posible ubicación de los restos.
Josefina, somos internacionales, así que nos vamos a ir a la República de Corrientes. Allí lo va a saludar el colega Roberto Pujol desde Nacional Santo Tomé.
Está en una investigación parecida, sí.
Bueno, así es, doctora. Muy buenas tardes.
Roberto Pujol le saluda. ¿Tiene paseo o no tiene paseo usted?
¿Cómo? Perdón, no le escuché.
Si tiene pasé, le pregunto.
¿Pasé?
Pasé, como los correntinos.
Ah, si tiene pasé.
Pasé.
Ahí está.
Si tiene pasé, para nosotros, con Y. Tenemos pasé, tenemos de todo, vendemos vacunas, todo. Estamos completos.
Ustedes son completos.
Doctora, bueno, usted sabe que estaba revisando la entrevista de Ramón Venencio y allí señala que estos cuerpos llegaron en el lanchón de prefectura. Dice que a él le daban órdenes de enterrarlo. Y bueno, allí en la crónica incluso se menciona que el cementerio en aquellos años era administrado por una comisión de vecinos. Mi pregunta es si la línea de investigación también se puede orientar hacia saber finalmente quién eran las autoridades de prefectura en ese momento, como para también determinar responsabilidades, y si la línea de investigación involucra también a esta comisión de vecinos que, entre comillas, podría haber autorizado, ¿no?, que se lleven adelante estos entierros o no.
Sí, nosotros estamos reconstruyendo las autoridades de prefectura. También tenemos una fuerte sospecha de que no eran quienes participaban activamente en el homicidio. No tenemos que olvidarnos que en ese momento prefectura dependía en forma directa de la Armada y que en general se la consideraba una fuerza como auxiliar o secundaria, y que había en la zona una fuerte presencia militarizada, donde en general los que mandaban eran los jefes de área militar. En el caso de Concordia, el Área 225, Federación Área 226, bueno, y así. Todas dependientes del segundo cuerpo de ejército, como dije anteriormente, con asiento en Rosario, no en Paraná. Así que en línea general y desde el punto de vista militar había una presencia mucho más fuerte, no tanto de prefectura, que siempre en el río por supuesto que tiene mucha presencia, pero por los testimonios y demás me parece que en este hecho puntual tiene más responsabilidad aparentemente el ejército. Sin perjuicio de lo que dije anteriormente, como no tenemos ningún resto no podemos saber de qué centro clandestino venían las víctimas y en consecuencia no podemos saber qué fuerza los tenía bajo su control operativo. Con relación a la comisión vecinal, era una comisión vecinal que que administraba el cementerio. No era una comisión vecinal que tuviera, digamos, había una junta de gobierno como municipal, pero eso era también de carácter militar. Sí sabemos quién estaba a cargo, que era un médico, que había sido un médico policial, que luego pasa a ser el presidente de la junta municipal, era un doctor Zavalía. Pero bueno, como le dije anteriormente, como nosotros creemos, recordemos que el plan represivo en Entre Ríos fue, si se quiere, bastante más leve que en otros lugares o que en otros centros urbanos, por lo menos. No tenemos una masividad de desaparecidos, como puede ser que tuvo Capital Federal, Córdoba o Rosario, con lo cual tenemos la sospecha de que las víctimas nuestras vienen o de Capital Federal, o de Campo de Mayo, o de quizá Rosario. Por eso es que creemos que las autoridades locales, por supuesto que pueden tener una responsabilidad, por ejemplo, en la complicidad o en el encubrimiento, pero en principio, por los testimonios, tendemos a creer que no eran quienes ejecutaban un homicidio o que eran parte de esa maniobra.
El colega Mauro Alves de Nacional Paso de los Libres, la consulta ahora, Josefina.
Bueno.
Doctora, nosotros aquí en Paso de los Libres tenemos un centro clandestino de detención que se llamaba La Polaca, ¿no? Y durante mucho tiempo la Justicia Federal realizó investigaciones por la inmediación de este centro clandestino con el río Uruguay, de la posibilidad de que existan justamente cuerpos de desaparecidos en esa zona, y fueron realmente búsquedas que no fueron fructuosas, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista suyo, personal, ¿no?, más allá del rol de fiscal federal que usted ocupa, cómo se puede manejar esa frustración de saber que muchos de esos delitos de lesa humanidad van a ser impunes?
Bueno, la verdad que, uno no se resigna a la impunidad. Eso, a mí por lo menos lo que me pasa es eso, ¿no? Resignarnos a la impunidad sería como tirar la toalla antes de tiempo. Siempre pensamos que echa la ley, echa la trampa, y que quizás al plan tan perfecto que dio la dictadura algo se le pudo haber escapado y encontremos el cuerpo que quiebre la regla, ¿no? Claro. Eso siempre es algo que lo tenemos como una posibilidad, y bueno, seguimos buscando. Justamente con la República Oriental del Uruguay estamos tratando de cerrar un equipo conjunto internacional para volver a rastrear cuerpos que hubieran podido aparecer en las orillas justamente de la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, sí, o sea, con tozudez le respondemos a la posible impunidad.
Josefina, la última, para ser respondida en un minuto o en menos, si es posible. No hay, no tiene plazos esta investigación, no tiene tiempo, me imagino, ¿no? Ha pasado tanto tiempo.
Como dije anteriormente, se inició en el 2004 y nosotros continuamos quizá ahora con un poco más de fuerza, más ahínco, pero bueno, la verdad es que como los delitos son imprescriptibles, yo me puedo jubilar investigando este caso. Así que no tenemos tiempo.
Josefina, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un saludo, que esté muy bien. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, la doctora Josefina Minata, ella pertenece a y trabaja en relación con el juez federal Pablo Seró, que es a quien le ha pedido la diligencia o el otorgamiento de ciertas diligencias, ciertas disposiciones para las diligencias investigativas de este caso que sigue, afortunadamente. Y qué bueno que haya operadores del sistema judicial que tengan interés, que tengan deseo, más allá del empuje de otros ciudadanos, de seguir investigando estos temas, ¿no?
Fabián, vos sabés que hay algo que me llamó sorpresivamente la atención y estaba reflexionando al mismo tiempo, ¿no? De lo importante de la renovación generacional de los cargos en la justicia federal, ¿no? Desconozco la edad de Josefina Minata, pero me parece que es una persona joven, ¿no? Y el ahínco y el corazón y la garra y los ovarios que le pone a una investigación de estas, que toca muchos intereses, que hay muchos civiles que se vieron beneficiados con los crímenes de la dictadura y que lo investigue de la forma que lo está haciendo, realmente me hace creer nuevamente en un sistema judicial federal para tratar de evitar que exista la impunidad por estos delitos que han cometido estos asesinos y que se cobraron como mínimo 30.000 vidas.
Para irnos a los boletines, vos que sos más jovencito, nosotros crecimos escuchando hablar de la dictadura militar. Después se empezó a hablar de la dictadura cívico-militar. Y ahora se dice, con toda razón creo yo, la dictadura cívico-militar y eclesiástica.
Claro.
Porque todas esas patas han tenido que ver con aquello. Tenemos que ir a los boletines rápidamente. ¿Te parece, Mauro?
Vamos, Fabi, vamos a los boletines.